Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. En esta mañana de viernes, este 26 de abril, en el que cerramos semana y lo hacemos además con cambio en el tiempo, con esa llegada de lluvias que ya aparecían en el día de ayer y que a lo largo de esta jornada nos van a acompañar prácticamente en toda Galicia y a lo largo de toda la jornada. Tenemos una borrasca centrada muy cerca de Galicia que nos va a dejar nubes, precipitaciones, que además por la tarde van a ser más intensas, que pueden estar acompañadas de granizo y además, ojo, la cota de nieve que va a bajar hasta los 1.200 metros. Y es que bajan las temperaturas también. Hoy vamos a tener máximas que no van a superar los 17 grados que se esperan en Ourense y en Vigo, 17 grados en estas dos ciudades, 15 en Pontevedra, en Ferrol, 14 grados de máxima en Santiago de Compostela, en A Coruña y en Lugo. Tiempo fresco con lluvia para cerrar esta semana. En este último viernes del mes de abril queremos saber también cómo se circula en carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de Galicia por el momento, sin retención ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, precaución por posibilidad de lluvia a lo largo del día. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Las carreteras se cobraban ayer la vida de dos personas. Un varón fallecía y otro resultaba herido grave en una colisión entre dos vehículos ocurrida a última hora en Viveiro, en la recta del Androve, por el choque de un todoterreno y un turismo que quedó completamente destrozado. Al parecer, este vehículo chocó antes con un muro y luego alcanzó al todoterreno. Las víctimas, el fallecido y el herido, viajaban en este turismo. Y además, en Gondomar, un joven de 21 años fallecía en la medianoche del jueves cuando la moto que conducía chocaba contra un coche conducido por otro joven de la misma localidad. Hoy tenemos un dato, además, que nos hace mirar a las carreteras. 30 conductores huyeron de accidentes con víctimas en los últimos 5 años. La peor decisión, dice la Guardia Civil, es marcharse. Y recuerda que se está cometiendo además un delito, la pena máxima por abandono, es de 4 años de cárcel. Es la pena más alta por darse a la fuga si hay víctimas. Se aplica en casos de imprudencia. En este viernes, en el que toda la actualidad sigue muy centrada en las reacciones tras la decisión de Pedro Sánchez de tomarse unos días para reflexionar acerca de si vale la pena estar en el cargo ante las acusaciones que se están efectuando contra su esposa, contra Begoña Gómez. El Partido Socialista insiste en convencer a Sánchez para que no dimita el lunes. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido a todos los militantes que se movilicen para expresar su apoyo al presidente Sánchez y de hecho están previstas incluso movilizaciones este sábado en Ferraz. Ayer ya hubo movilizaciones a favor y en contra, seguidores de Pedro Sánchez contrarios al presidente del gobierno, que se concentraban ayer de forma espontánea en los alrededores de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Todo esto mientras el Partido Popular asegura que esto es un espectáculo de adolescentes, lo que decía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que asegura que lo que quiere hacer el socialista es gobernar por compasión. El Partido Popular, que critica la decisión tomada por Sánchez, que habla de dejación de funciones, mientras que también se arranca una campaña electoral, la de Cataluña, que ayer quedaba de alguna manera opacada por la decisión del presidente Sánchez. Esa carta enviada, esa carta publicada el pasado miércoles, generaba una convulsión en este inicio de la campaña electoral en Cataluña. Salvador Illa, el candidato del Partido Socialista, de hecho, se preguntaba cuál es la sociedad que queremos, en qué sociedad crispada vivimos, y aseguraba que Pedro Sánchez ha resistido mucho. Carles Puigdemont, por su parte, en un acto, en este caso en Francia, apelaba a acabar con los pactos, dice, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los pactos del no en Cataluña, mientras que Pere Aragonés ironizaba también con esa carta de Sánchez aseguraba que también quiere mucho a su mujer, pero que hay que plantarle cara a la ultraderecha. En una campaña electoral que viene marcada por las encuestas que ratifican la ventaja del Partido Socialista de Cataluña. Esto decía ayer la última encuesta, la del CIS de Tezanos, que le da al Partido Socialista de Cataluña la posición de fuerza más votada, con entre 39 y 40 escaños, frente a Esquerra y Junts, que serían las siguientes fuerzas, aunque Junts estaría por delante de Esquerra según este resultado, según esta encuesta. Es lo que nos trae un día que en Galicia nos deja también otros titulares destacados. Por una parte, este fin de semana tenemos el Congreso del Partido Socialista de Galicia, en el que José Ramón Gómez Besteiro va a ser proclamado como nuevo secretario general de la formación. Además, con una reorganización a la dirección del partido, prepara el relevo situando a una mujer como número dos de la formación. Dejaría ya a José Manuel González Laje, a José Manuel Laje fuera de esta dirección. Hasta ahora ha sido secretario de organización, según varias fuentes, aunque esto no tendría que implicar su salida de la ejecutiva, formada actualmente por medio centenar de miembros. Vamos a estar pendientes, por lo tanto, de ese congreso, que supondrá esta renovación, que estará dirigida por José Ramón Gómez Besteiro. Hoy, por cierto, vamos a tener oportunidad de hablar aquí en Radio Voz con Lara Méndez, la vicesecretaria general del partido, mano derecha en el Parlamento de Galicia, también del propio Besteiro. Con ella hablaremos sobre el futuro del Partido Socialista. Y en Ourense, bomberos y policías se han rebelado ante los impagos del ayuntamiento, ante los impagos de Gonzalo Pérez Jácome. Es el segundo mes que no cobran toda la nómina y aseguran que así no se puede vivir. Suponen de los pluses de nocturnidad y festividad entre un 30 y un 40% de su salario y no lo están cobrando. Unos 50 trabajadores se encerraban ayer en el salón de plenos del concello para pedir soluciones. Aseguran que pueden aguantar un mes, pero no mucho más, que compañeros que tienen hipotecas y que no saben cómo las van a pagar. Hablamos también del próximo curso. Estos días conocíamos el calendario para arrancar el curso 2024-2025. Bueno, pues ayer conocíamos cómo ha quedado la situación de encontrar plaza para los más pequeños. El 97% del alumnado de 3 años ha conseguido plaza en el colegio indicado en primer lugar, a pesar de esa nueva ratio de 20 niños máximo por aula, que entró en vigor para los alumnos que empiezan el colegio en septiembre y que ha alterado el reparto de estudiantes en Galicia, aunque hay una excepción, la de A Coruña. En general, el 97% de los alumnos irán al centro escolar que la familia eligió en primer lugar. En el caso de la ciudad de A Coruña, esto afecta solo al 92% de los estudiantes. Son datos todavía provisionales. Y si antes hablábamos de hipotecas, nos quedamos con un dato de las dificultades para acceder a la vivienda, que bien conocemos aquí en España, pero que en realidad afecta a toda Europa. Casi 10 de cada 100 europeos deben destinar más del 40% de sus ingresos a pagar los costes de su casa. Y es que desde el año 2010 el precio de los inmuebles ha subido un 47% de media en la Unión Europea. La vivienda es inaccesible para uno de cada 10 ciudadanos. Un español tarda 9 años más que un sueco en emanciparse. Si los nórdicos lo hacen a los 21 años, aquí en España se hace en torno a los 30. Les contamos enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae esta mañana de viernes, este 26 de abril. El control técnico, Jesús Villares, les habla Antía Díaz. Una pequeña pausa y comenzamos.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata Maya 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 euros. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 euros. Mini fuet snack en campo frío, bolsa 50 gramos, 1 euro. Y centollo macho, kilo, 4,75 euros.
Gavis, en confianza.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India, viajando durante 9 días, con 17 visitas incluidas, desde 1975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia, visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días, desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, también en primavera, necesitas Coralcar. CoralCard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra CoralCard en tu herbolario y para farmacia habitual. Con CoralCard podrás disfrutar de la primavera que tú te mereces. Corre, no esperes más y solicita CoralCard ya.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz.
Mensajes de apoyo del Partido Socialista, críticas del Partido Popular y otras formaciones de la oposición. Esta jornada que acabamos de dejar atrás este jueves ha estado marcado en lo político por las reacciones a la carta de Pedro Sánchez, en la que anunciaba unos días de reflexión para decidir si vale o no la pena continuar al frente de la presidencia del Gobierno ante los ataques que está sufriendo su mujer, Begoña Gómez. El Partido Socialista, que busca movilizar también a los simpatizantes de su formación y a los seguidores de Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pedía movilizaciones. Lo hacía ayer en una entrevista, llamaba a la movilización del partido para pedir a Sánchez que no dimita. De hecho, está previsto que haya mañana manifestaciones, en este caso en el entorno de Ferraz. Está prevista una movilización. Ya ayer había algunos movimientos espontáneos de seguidores y contrarios a Pedro Sánchez en las puertas de la sede nacional del Partido Socialista. Con el núcleo duro del presidente, que se reunía en la Moncloa sin su líder, sin el propio Pedro Sánchez, y Zarzuela confirmando un contacto continuo entre Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez. Lo que no se ha aclarado es si el presidente habló con el monarca antes de publicar esta carta a la ciudadanía, en la que expresaba esta preocupación por la situación de su mujer, ante la que decía se están vertiendo acusaciones falsas. Una acusación, la de la Asociación Manos Limpias, creada como sindicato de funcionarios, aunque no tiene representación en centros de trabajo, que fue quien presentó la acusación ante un juzgado y que admitía ayer en una carta que la acusación que presentó contra Begoña Gómez podría estar basada en noticias falsas. De hecho, la acusación solo se basa en noticias aparecidas en medios de comunicación, pero en un comunicado emitido ayer la organización asegura que si estas noticias son falsas será responsabilidad de los medios que los han publicado. Bueno, en medio de toda esta situación, las reacciones, las de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguraba ayer que hemos llegado a un grado y a una intensidad que están haciendo irrespirable el ambiente y están produciendo desafección política en los ciudadanos. Cree que la estrategia que se está siguiendo por parte de algunos es trumpista.
De que aquí estamos para prestar un servicio porque los ciudadanos han decidido en las urnas que estemos aquí, y el que no acepta el veredicto de las urnas, lo que está desde el primer día en una estrategia de deslegitimación de este gobierno, también de las instituciones. Aquí hemos escuchado que el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho, que la Cámara Baja no es la representante de la voluntad de los ciudadanos. Los últimos días, alguien que tiene importantes responsabilidades en la Comunidad de Madrid, que se meta en la cárcel al fiscal general. Bueno, es que esto ha llegado a un grado y a una intensidad que está siendo irrespirable el ambiente y, sobre todo, está produciendo desafección política de los ciudadanos, que es la estrategia trumpista que algunos están dirigiendo y están orquestando, que no quieren que los ciudadanos se ocupen de la política.
Bueno, pues esto es lo que decía la vicepresidenta primera. Había también reacciones por parte de dirigentes del Partido Socialista, incluso con algunos críticos con el propio Sánchez, como el castellano manchego Emiliano García Page, que ayer expresaba su apoyo y su deseo de que continúe en el cargo. Merece la pena que siga ahí, decía Emiliano García Page. Esta es la estrategia del Partido Socialista, la de tratar de arropar y convencer a Sánchez con este tipo de movilizaciones y declaraciones para que continúe en el cargo. Y luego está el discurso del Partido Popular. Ayer el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, comparecía desde la sede de Génova, donde están convencidos de que la carta es un farol y de que el lunes Sánchez no va a dimitir. Feijóo lo acusaba de montar un espectáculo de adolescente. Dice que lo que quiere hacer el socialista es gobernar por compasión.
Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo y el conjunto de ciudadanos no alcanzan ni la consideración de figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero.
Esta es la estrategia que está siguiendo el Partido Popular, el de acusar a Sánchez de dejación de funciones. Más dura se mostraba, como viene siendo habitual también, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que Sánchez se encierra para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la prensa independiente.
Que su carta legal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible. Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo. Una advertencia, eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el poder judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Está buscando cómo a partir del lunes medios que le sean incómodos, que es una mayoría, a los que no atiende, por supuesto, jueces que se atengan y adversarios políticos, ver cómo acercarlos. No debe seguir un segundo más. Pero no está en eso. Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. Y hará lo que sea, inventará lo que sea, para, por supuesto, seguir ahí. Y no dudará en seguir echando gasolina y rompiendo la convivencia como no se había visto en democracia. Por eso apelan a los instintos más bajos, a los momentos más duros de la historia del siglo XX, a los bandos, a las fosas, al tú, al mí, al tú contra mí, todo el rato, todo el tiempo.
Pues esto era lo que decía ayer Isabel Díaz Ayuso, y también el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguraba que esta situación es un escándalo y una irresponsabilidad.
Creo que el anuncio inédito de un presidente que se toma 4 días de vacaciones para tomar una decisión sobre su continuidad es un escándalo, es un insulto, es una irresponsabilidad que genera una zozobra política, una zozobra económica. Nadie sabe lo que va a pasar el lunes, probablemente él ya lo sabrá, pero haga lo que haga, ha vuelto a demostrar que no tiene ningún escrúpulo para utilizar las instituciones a su servicio, para poner el país alrededor de él, para condicionar la vida pública española de una manera demoledora, probablemente con la intención de victimizarse. No sabemos qué es lo que hay en su cabeza, pero sin ninguna duda lo que ha hecho vuelve a retratarle una vez más como el político sin escrúpulos que juega con el pueblo español y que utiliza las instituciones a su servicio.
apoyo también Pedro Sánchez por parte de sus socios de gobierno. Lo habían hecho también varios de miembros de Sumar a través de las redes. Y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, enviaba ayer un mensaje de apoyo y solidaridad al presidente del gobierno. Transmitía también un mensaje. Dice que hay un bloque progresista que tiene que mantenerse fuerte y que ningún bloque ultraderechista se va a poner en medio de las políticas que el Ejecutivo quiere desplegar.
Se sufre mucho, se pasa muy mal. Y por lo tanto hoy es un día para expresar al presidente del gobierno todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y ser muy respetuosos con lo que él decida. Y el segundo mensaje que quería trasladar es un mensaje de firmeza democrática. También es un día para hablarle al conjunto de progresistas de nuestro país, para trasladarles un mensaje de firmeza, de que el 23 de julio las fuerzas progresistas vencieron en las urnas y que por lo tanto tenemos un bloque progresista en el Congreso de los Diputados que tiene que mantenerse fuerte, y desde Sumar lo tenemos clarísimo, y se lo decimos a los electorados progresistas de este país: no hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral, en términos de ampliación de derechos, en términos de mejorar la vida de las personas, que es lo que algunos pretenden atacar con este tipo de actuaciones de tipo lawfare.
Reacciones también por parte del Bloque Nacionalista Galego. El diputado de la formación en el Congreso, Néstor Rego, asegura que el Partido Popular es especialista en hacer campañas sucias para destruir adversarios.
Queda claro como habíamos denunciado muchas veces que tenemos razón en relación con la existencia del UFER. Incluso cuando vemos, más claro aún, cuando vemos que el sindicato ultra que presentó esta denuncia asume que puede ser basada en noticias falsas. Es el colmo del cinismo, porque a pesar de eso un juez lo admite a trámite. Creo que hoy es más difícil que nunca negar que en el Estado español existe lawfare.
La viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, aquí en Galicia, apuntaba también directamente a Feijóo y al Partido Popular. Les ha pedido que pongan fin a la línea política que está convirtiendo en la oposición más sucia de la historia de la democracia. Y recordaba también la estrategia que sufrieron socialistas gallegos como el propio José Ramón Gómez Besteiro o el alcalde de Lugo, Ourense, Castro de Rei, Pedrafita, Viveiro o Pol.
Pero podemos también retrotraernos ao ano 16, e se non que yo expliquen o señor Besteiro, cando era o secretario xeral, cando dixo que iba a liderar o PSDG, cando dixo que iba a ser candidato á Xunta de Galicia, como esas maniobras, esas prácticas se volveron máis incisivas. Besteiro, que estuvo apartado 8 anos da vida política, acusado injustamente, como o tempo deu a razón, e que o que fixo foi o señor Feijóo utilizando testaferros e membros do Partido Popular, directivos do Partido Popular, con anónimos, que utilizou en este caso a unha señora do PP, apartou-no desa vida pública. Pero senón tamén que lle expliquen Orozco, que pasou de ser o alcalde máis valorado de Galicia a ter que marcharse, ter que renunciar, pensando sempre no ben común e no interés xeral e non en cuestións particulares.
También le preguntaban ayer a la alcaldesa de Coruña, la socialista Inés Rey, que mostraba su apoyo a Pedro Sánchez, espera que continúe, pero ha pedido a la sociedad que aproveche estos días también para reflexionar.
El presidente ha sufrido y sufre ataques que van más allá de lo político. Es necesario que exista discrepancia política, es legítimo que se confronten posiciones políticas, pero lo que no es legítimo y lo que no es necesario es que esa crítica política, ese cuestionamiento a decisiones políticas, cruce la línea de lo personal. Y como digo, ha sufrido y sufre ataques que van más allá de lo político, que atacan a lo más privado y a lo más importante que tenemos, no los políticos, sino las personas, que es nuestra propia dignidad, nuestra familia, nuestra esfera privada y aquello que más queremos. Yo pido que durante estos días en los que el presidente va a reflexionar, reflexionemos todos también. Reflexionemos la clase política, los medios de comunicación, pero reflexionen los ciudadanos.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
de toda esta situación, hay más noticias destacadas que avanzamos también en esta mañana y que tiene que ver aquí en Galicia con esa petición por parte de la Unión Europea para regular la situación de la concesión de la AP9. Una denuncia planteada ante la Unión Europea en el año 2019 por parte de la Asociación En Colectivo. Ayer su portavoz, Diego Maraña, habla aquí en Radio Voces y asegura que el Gobierno puede acatar ahora la carta de emplazamiento. Esto, dice, supondría una anulación de la concesión y la gratuidad de los peajes.
El Gobierno tiene en su tejado qué es lo que quiere hacer con esta autopista. Esto significa que hay dos vías. El Gobierno, por un lado, puede acatar la carta de emplazamiento. Eso significa aceptar que ha habido incumplimiento en base a la argumentación jurídica que nosotros interpusimos en la denuncia en julio del 2019, y ello conllevaría a una anulación de la concesión y una gratuidad para todos los gallegos. Es decir, que el Gobierno de España tiene en sus manos que los gallegos dejemos de pagar autopista hasta el 2048 si acepta el segundo requerimiento de incumplimiento que la Comisión Europea ha comunicado al Gobierno. Segundo camino, que el Gobierno, de nuevo, alegue, no sabemos el qué, porque las primeras alegaciones hemos pedido de forma reiterada y vosotros los medios habéis solicitado a la que era ministra cuál era el contenido de esas alegaciones, puesto que para los gallegos es un tema crucial. No ha habido ningún tipo de transparencia por parte del Gobierno, puesto que todavía nadie conoce esas alegaciones. Entonces nosotros ahora exigimos y pedimos al Gobierno que actúe con transparencia para todos los ciudadanos gallegos.
La consellera, la nueva consellera de Vivienda e Infraestructuras, ayer pedía transparencia al Gobierno e información sobre el expediente. Asegura que en el primero que solicitó, en este caso la Unión Europea, no hubo transparencia con los ciudadanos.
Lo que pedimos en este sentido es transparencia, comunicación, saber exactamente cuáles fueron los requerimientos feitos, cuáles fueron las contestaciones ya realizadas, que informen todo momento, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una autoestrada que es vertebradora para Galicia. Creo que clara a posición que tiene o Goberno autonómico ao respecto de que debe verificarse a concesión da Audasa, no sentido de que está a obter excesivos beneficios e ano a ano vese incrementada o peaxe que os usuarios teñen que pagar por esta autoestrada. Entón, o que pedimos é transparencia e que información que informen o Goberno autonómico das actuacións que está a levar a cabo neste expediente que acaba de aperturar a Comisión Europea.
El Bloque Nacionalista Galego aprovechaba esta noticia para anunciar una nueva ofensiva institucional para conseguir una AP9 que sea de gestión gallega y libre de peajes. Luis Vara.
Diante desta pasividade cómplice do Goberno Central e tamén da Xunta de Galiza, no BNG consideramos que esta é unha oportunidade de ouro, unha oportunidade de ouro para conseguir unha AP9 galega e libre de peaxes. Esta oportunidade que abre este procedimento aberto pola Comisión Europea. Unha AP9 galega, cumprindo dunha vez por todas eses acordos parlamentares para a transferencia da AP9 Galiza, e unha AP9 libre de peaxes, aproveitando esta vía aberta pola Comisión Europea para, en primeiro lugar, anular a concesión, en segundo lugar, asumir a xestión directa da mesma por parte do Estado, e en terceiro lugar, suprimir esas peaxes abusivas que estamos pagando todos os días as galegas e os galegos desde o 18 de agosto do ano 2023 como consecuencia dunha decisión do Goberno do Partido Popular do señor Aznar.
7:28 minutos, vamos con los deportes. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. En Primera División, hoy comenzará la jornada a las 9 de la noche con el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El Celta jugará mañana desde las 6:30 en el campo del Alavés. Tapia no llegará al partido y Larsen se lo perderá por sanción. El Celta arrancará la jornada con 6 puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Cádiz. En Segunda División también comienza hoy la jornada a las 8:30 con el partido entre la Andorra y el Racing de Santander. El Racing de Ferrol cerrará cerrará esta jornada jugando el lunes a las 8:30 de la tarde en Amalata frente al Mirandés. Señé podría regresar a una convocatoria y Pinchi todavía se perderá el partido del fin de semana. El Racing ahora mismo es octavo en la tabla a un punto del playoff. En Primera Federación este fin de semana dos de los gallegos jugarán el sábado y los otros dos el domingo. Mañana el Celta Fortuna, quinto en la tabla, recibirá al Logroñés a las 4:30 de la tarde y desde las 6 el Lugo, undécimo en la tabla y con tan solo 3 puntos de ventaja sobre el descenso, recibirá en casa al colista de la Liga, el Rayo Majadahonda. El domingo llegará el derbi de la jornada entre el Depor, líder de la Liga, y el Arenteiro, séptimo, que se verán las caras a partir de las 7 de la tarde en el Estadio de Riazor. En fútbol femenino, en Segunda División, el Depor ya ha celebrado el ascenso, pero este fin de semana acaba la Liga y quiere levantar el trofeo. Llega a esta última jornada empatado a puntos con el líder por gol a verás, que es el Barcelona B. El Depor jugará el sábado a las 7:30 de la tarde en el campo del Alba femenino y a esa misma hora, el horario es unificado, el Barcelona B visitará el campo del Athletic Club de Bilbao. El Depor necesita hacer un mejor resultado que el Barça B para poder llevarse, además del ascenso, la Liga. Y también este fin de semana en la Liga CB de baloncesto, jornada importantísima para los equipos gallegos que están inmersos en la pelea por la permanencia. El Breogán está en descenso, es 17º, el Obra está fuera de esas posiciones, es 16º y los dos tienen 8 victorias. Con un triunfo más, con 9 victorias, está el Granada, que es 15º y que mañana desde las 6 recibirá en casa al Breogán. En su partido de este fin de semana, el Obradoiro visitará al segundo clasificado, el Real Madrid, peleando por ponerse primero, y el encuentro se jugará el domingo a las 12:30 de la mañana. En la Liga Leporo, jornada importantísima para el Básquet Coruña, para defender el liderato, quedan solo 3 para el final y el conjunto coruñés jugará mañana desde las 5 de la tarde en la pista de Oviedo. A partir de las 7, el Ourense jugará en casa frente a San Pablo Burgos, que es el segundo clasificado de la Liga y por lo tanto con una victoria podría favorecer los intereses de los coruñeses. Y además también ayer arrancaba el playoff por el título en la Liga Femenina con el partido de ida de los cuartos de final del playoff. El Baxi Ferrol dio la sorpresa y ganó en casa al Perfumerías Avenida, uno de los grandes favoritos al título, por 61-49. 12 puntos de ventaja de cara a la vuelta que se jugará el domingo en Salamanca. Y además ayer Jessica Bouzas en tenis se despidió del cuadro individual del Mutua Madrid Open tras caer eliminada en la segunda ronda frente a la letona Yelena Ostapenko, número 10 actual del mundo, y que venció en el partido por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana.
Y 35 minutos en la sintonía de Radio Voz. Buscamos otras noticias también a esta hora de la mañana, marcada sin duda toda la política por la carta del presidente del gobierno. No iba a ser menos el arranque de la campaña electoral en Cataluña. A medianoche comenzaba esa campaña para los comicios del próximo 12 de mayo. Con un CISEL de Tezanos que ratifica la ventaja del Partido Socialista de Cataluña, le da entre 39 y 40 escaños frente a los 28-30 que lograría Junts y los 27-28 de Esquerra Republicana. En un día en el que hablamos también de apuntes económicos, los que tienen que ver con la vivienda. Un estudio indica que la vivienda es inaccesible no solo en España, sino también en el resto de la Unión Europea. Desde el año 2010 el precio de los inmuebles ha subido un 47% de media en toda la Unión. Casi 10 de cada 100 europeos deben destinar más del 40% de sus ingresos a pagar los costes de su casa. Hay también muchas diferencias en cuanto a la edad media de emancipación. En España está en torno a los 30 años, para un sueco o un finlandés a los 21. Y hablando de vivienda también, la justicia europea obliga a ampliar el plazo para reclamar gastos hipotecarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos sentencias dictadas ayer, indica que los plazos legales para poder reclamar gastos derivados de las cláusulas abusivas que figuraban en la letra pequeña de muchas hipotecas no empieza a correr en el momento en el que se suscribe el crédito, sino a partir de que se declara la nulidad de estas cláusulas. Esto en la práctica supone la ampliación del plazo para presentar demandas por unos hechos que de otra forma se considerarían prescritos. Y hoy se habla también de impuestos. A la pregunta que nos hacemos habitualmente de si pagamos demasiados impuestos los españoles, viene una respuesta por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, sobre fiscalidad y salarios, que indica que España está en la cabeza de la OCDE por carga fiscal. Es el cuarto país en el que más ha subido ese pago de impuestos en el salario. Y todo ello por el alza de las cotizaciones. Según el Club de los Países Más Avanzados, los trabajadores españoles destinan el 40,2% de su salario bruto a cotizaciones sociales e IRPF, casi 6 puntos por encima del conjunto de la OCDE, que en el 2023 estaba en el 34,8%. Eso sí, es más baja que la de otros países del entorno, como por ejemplo Alemania o Francia o Bélgica, por ejemplo. Aquí se destina un 52,7% de los ingresos a estos impuestos. Un día en el que la crónica internacional nos lleva de nuevo hasta Gaza para hablar de la situación de los rehenes también. Sánchez reclama junto a otros 17 líderes la liberación inmediata de los rehenes y la Marina Real Británica derribaba el miércoles un misil disparado por los hutíes de Yemen en el Golfo de Adén. Esta es otra de las cuestiones claves también para explicar la situación de tensión en Oriente Próximo durante estas últimas semanas. La situación también en el Mar Rojo. Y luego en Ucrania, en la guerra en Ucrania, Rusia dice que se ve legitimada para atacar a la OTAN si esta despliega armas nucleares. Polonia ha advertido de que cualquier agresión terminará con la derrota de Moscú. Les contamos enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad de este viernes 26 de abril, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos.
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales. ¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
La Gran Romería del Niño, en Barcelos, Fiesta de las Cruces. Del 30 de abril al 5 de mayo, Barcelos se llena de danzas, cantos, alfombras florales, folclore, verbenas y fuegos. El 1 de mayo se celebra la Batalla de las Flores. El 3 de mayo es el Día Grande, con la procesión mayor hasta el Señor de la Cruz. La Fiesta de las Cruces en Barcelos, una verbena de luz, color y alegría.
Disca Diet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. ¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tienes dar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz.
Siete y 42 minutos, ha comenzado la campaña electoral en Cataluña. Los comicios son el 12 de mayo y ayer los mítines estaban marcados también por la ausencia de Pedro Sánchez. De hecho, estaba previsto que Sánchez arropase a su candidato, a Salvador Illa, el primer secretario del Partido Socialista, en un acto en Sabadell, pero finalmente no acudía por este parón que ha tomado para reflexionar acerca de si permanece en el cargo. Bueno, pues a esta cuestión se refería también Salvador Illa, que se pregunta en qué país nos quieren convertir algunos cuando no se puede reconocer que se han superado momentos muy difíciles en los últimos 4 años.
Reconociendo la pluralidad de la sociedad, hacemos un acto de unidad. De unidad reconociendo que hay unas reglas conjuntas que hemos aceptado entre todos, que hay un marco común de convivencia que hemos aceptado entre todos. Esto une a una sociedad. Compañeras y compañeros, hace ya algunos años que algunos están poniendo todo esto en riesgo, saltándose límites que antes nunca hubiéramos imaginado que alguien se pudiera saltar. No ya que no respeten al adversario, es que buscan su destrucción sistemática, algunos.
Esto es lo que decía Salvador Illa en este acto, mientras que Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, candidato de Esquerra a la reelección, aseguraba que él también está profundamente enamorado de su mujer, pero que no abandona cuando la ultraderecha ataca.
Davant de l'ultradreta ens hem de plantar sempre. I sí, sí, jo ho dic. Jo també estic profundament enamorat de la meva dona. Però jo no abandono quan l'ultradreta ataca. I planto cara, sempre dempeus, sempre, sempre, sempre dempeus. Per tant, d'ara fins al 12 de maig, aquella gent que està satisfeta de que s'hagin acabat les retallades en aquest país, aquella gent que està satisfeta i que vol més català al nostre país, aquella gent que voleu el traspàs de Rodalies que es completi al nostre país, i a tots aquells que hem aconseguit l'amnistia en aquest país, que vam aconseguir que s'alliberessin els presos en aquest país, els hi demanem que ens facin confiança per aconseguir un referèndum sobre la independència al nostre país.
Pues esto es lo que decía Aragonès, hablando de referéndum desde Francia, desde la localidad de Argelès-sur-Mer, a unas 2 horas de en coche de Barcelona. Carles Puigdemont, el candidato de esta formación a las elecciones, pedía que su partido sea decisivo para romper lo que calificaba del pacto del no, suscrito entre Partido Popular y Partido Socialista.
Tercera raó per la qual estem acabant aquesta etapa de repressió, deixeu-m'ho dir clara, més clarament, perquè estem derrotant aquesta etapa de repressió, és perquè hem trencat el pacte del no que havien subscrit el PP i el PSOE quan es tracta de Catalunya. I li hem fet, ho hem fet, estimada Míriam, només amb 7 diputats a Madrid. Ara imagineu-vos què més els podem trencar si a més de 7 diputats tenim la presidència del país i el lideratge del país.
Palabras de Carles Puigdemont. En este meeting, el candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, recetaba a Sánchez y al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts ser resolutivos yéndose a su casa.
No es sencillo lo que os ha tocado vivir. Lo hemos vivido juntos, pero también me habréis escuchado muchas veces decir: nosotros somos políticos y nos dedicamos a eso. Pero vosotros habéis aguantado que os llamaran fachas, que os dijeran que erais catalanes de segunda, que os llamaran colonos, simplemente por defender algo tan hermoso como el hecho de que ser catalanes y españoles es alucinantemente maravilloso, que nada lo puede sustituir y que no vamos a renunciar a eso jamás, jamás. Ese coraje, esa valentía, es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí.
Bueno, pues todo ello con unas encuestas que marcan una victoria para el Partido Socialista de Cataluña, al menos que esta formación sea la más votada. En esta línea, el CIS de Tezanos, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que prevé eso sí un panorama que puede ser complicado en el Parlamento de Cataluña. El Partido Socialista, según esta encuesta publicada ayer, lograría entre 39 y 40 escaños. Junts se situaría como segunda fuerza, lograría entre 28 y 30, seguida de Esquerra con 27 a 28. El Partido Popular sería la cuarta fuerza con 13-14 escaños, seguidos por Vox y Sumar. La CUP lograría entre 5 y 7. Este sería el resultado según esta encuesta, que también ha preguntado, por cierto, acerca de las principales preocupaciones de los catalanes. La independencia es el principal problema para los catalanes, así lo sugieren un 20,5% de los encuestados. Los problemas políticos en general o la crisis económica y la subida de precios son las siguientes preocupaciones de los entrevistados. Casi la mitad de los encuestados, un 46%, se sienten tan españoles como catalanes, un 21,8%. Se sienten más catalanes y un 17,3% se consideran únicamente catalanes. Hoy estaremos pendientes, por lo tanto, del resto de los actos que tengan lugar en medio de esta campaña, en un día en el que hablamos también en materia económica de varios datos llamativos. Uno tiene que ver con los impuestos que pagamos los españoles y también por las cotizaciones, lo que se va también en las cotizaciones sociales e IRPF en los salarios de los españoles. Ayer conocíamos un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, sobre fiscalidad y salarios, que indica que los trabajadores españoles destinaron el 40,2% de su salario bruto a cotizaciones sociales y IRPF. Esta cuña fiscal es 6 puntos superior a la media del conjunto de la OCDE, que en el 2023 estaba en el 34,8%. Eso sí, es más baja que otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, y está lejos del 52,7% que destinan, en este caso, los trabajadores belgas. Estaríamos en la parte media superior de la tabla. En el último ejercicio, con la subida de las cotizaciones sociales y la entrada en vigor del mecanismo de solidaridad intergeneracional, la carga impositiva sobre los costes laborales creció en España casi 5 veces más que en la OCDE. Y todo ello con las dificultades para acceder a una vivienda, que en este caso no se limitan solo a España, se deja notar también en el resto de la Unión Europea, donde los ciudadanos tienen que destinar casi 10 de cada 100 europeos, más del 40% de sus ingresos, a pagar los costes de su casa. Y es que desde el año 2010 el precio de los inmuebles ha subido un 47% de media. Son datos de Eurostat que ayer conocíamos. Las cifras revelan que para casi 10 de cada 100 europeos la vivienda es inaccesible y no es de extrañar por esta subida de precios. El ritmo ha sido superior al de la renta disponible. En Estonia han subido un 192% los precios, en Hungría un 172% o en Luxemburgo un 135%. Solo en Italia y en Chipre han bajado los precios. En el caso de España la variación es del 2,75%, es menor porque la crisis vino precedida por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el porcentaje de ciudadanos con graves problemas para conseguir una vivienda ha permanecido prácticamente intacto. Oscila entre el 11,9% y el 8,2% de la población, pero casi un tercio de los ciudadanos españoles con ingresos un 60% por debajo de la media se encuentran en esta situación. En los últimos 7 años, el peso de la vivienda sobre los ingresos medios de un hogar español ha subido un 20,2%. Está por encima de la media europea. En el ranking de los países más desarrollados, de los países de la OCDE, solo hay 12 donde el pago de alquiler o hipoteca cuesta más que en España, incluido también Portugal. La precariedad del empleo y los altos precios del mercado inmobiliario dificultan todavía más la emancipación de los jóvenes. Croatas, eslovacos y griegos son los que más tiempo tardan en abandonar el hogar familiar, seguidos de los españoles, con 30,3 años, es la media histórica más alta desde que hay registros. Los suecos o los finlandeses se van de casa a los 21 de media. Y hablando de hipotecas, la justicia europea, que ha dictado 2 sentencias que en la práctica van a ampliar el plazo para presentar demandas por unos hechos, las cláusulas abusivas en las hipotecas, que de otra forma se considerarían ya prescritos. Y es que los plazos legales para poder reclamar los gastos derivados de las cláusulas abusivas, de esa letra pequeña de muchas hipotecas, dicen estas sentencias, no empieza a correr en el momento en el que se firma el crédito, sino a partir de que se declara la nulidad de estas cláusulas. Esto va a permitir aumentar esos plazos para pedir una solución para reclamar estos gastos hipotecarios. Este cambio en la jurisprudencia comunitaria tiene su origen en la reclamación de 2 consumidores que firmaron una hipoteca con el Banco Santander en el 99 y otros 2 que hicieron lo mismo con Bankia en el año 2007. Las hipotecas de todos ellos contenían cláusulas abusivas cuyo periodo de reclamación había prescrito, ya que la mayoría de los bancos defienden que ese plazo, en la mayoría de los casos, empieza a correr en la fecha en la que los consumidores realizaron esos pagos indebidos, que en estos casos sería en el 99 y en el 2007. Pero ahora la justicia europea apunta a que no es así y a que ese plazo debe empezar a correr en el momento en el que se declara la nulidad de esas fórmulas, de esas cláusulas abusivas. A las 7:52 nos quedamos también en esta mañana con la actualidad internacional, que viene marcada de nuevo por la situación en Gaza, con la ayuda humanitaria en el punto de mira también. Estados Unidos ha anunciado que ha comenzado a construir el muelle temporal que va a permitir suministrar ayuda humanitaria por mar, en este caso hacia la franja de Gaza. El Pentágono ha confirmado que se ha comenzado ya con esa construcción. Se ha confirmado por parte del portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, que se han comenzado con las etapas iniciales de la construcción de ese muelle temporal. Por cierto, que ha explicado también que un pequeño número de morteros causaron daños mínimos en la víspera en las inmediaciones de la construcción, aunque este incidente ha ocurrido antes de que las fuerzas estadounidenses comenzaran con sus trabajos. La situación ha llevado, como saben, a más de 34.000 muertos, según los datos de las autoridades gazatíes, mientras que UNICEF avisa el número de menores muertos por ataques, en este caso en Ucrania, ha aumentado casi un 40% en 2024 con respecto al año anterior. UNICEF cifra en 25 los niños muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. El más pequeño apenas tenía 2 meses de edad. Otros 9 menores han muerto durante las primeras 3 semanas de abril por culpa de los ataques aéreos. En total, 600 niños han muerto desde que Vladimir Putin declaró la guerra a Ucrania en febrero de 2022. Datos que, eso sí, podrían ser superiores. Más de 1.300 han resultado heridos, aunque las cifras, alerta UNICEF, podrían ser más altas. En esta situación, la preocupación por los más pequeños y también la preocupación por la escalada de violencia, no solo en Oriente Próximo, sino también en la relación con Rusia, que dice que se ve legitimada para atacar a la OTAN si esta despliega armas nucleares. Ese juego de intimidación entre Rusia y la OTAN ha alcanzado nuevas cotas. El lunes, el presidente polaco Andrzej Duda declaró que su país está dispuesto a colocar armas nucleares de la alianza en su territorio. Bueno, pues Moscú reaccionaba ayer, dice que si hay emplazamiento permanente de armas nucleares en Polonia, esto sería puramente desestabilizador y sería amenazante, aseguraba el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov, que aseguró que las correspondientes instalaciones se convertirían en objetivos del Kremlin. Cualquier agresión, dice Polonia, terminará con la derrota de Moscú. Y en Escocia, el gobierno se tambalea después de romperse la coalición entre independentistas y ecologistas. Después de 3 años aliados, el independentista Partido Nacionalista Escocés decidía ayer romper su coalición con los Verdes, una medida que tiene respuesta también. Los ecologistas anunciaron que respaldarán en el Parlamento un voto de no confianza, una moción de censura contra el primer ministro, contra el ministro principal, Junta Yousaf, que presentaron los conservadores. Una crisis que se venía cocinando desde hace semanas y que estalló ayer jueves cuando el mandatario puso fin al acuerdo que permitió a los independentistas continuar encabezando el gobierno de Edimburgo a pesar de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones de 2021. 7:55, como cada mañana, vamos a buscar las noticias más destacadas que trae la prensa del día.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Y comenzamos el repaso a los titulares que trae la prensa del día en La Voz de Galicia, que destaca que crece la conmoción política en España mientras Pedro Sánchez sopesa su dimisión. El PSOE se moviliza para convencerlo de que no renuncia a la presidencia y Feijóo lo acusa de estar montando un espectáculo adolescente. La carta logra eco en toda la prensa internacional. Destaca también La Voz, que nos cuenta que el Consejo Superior de Deportes interviene en la Federación de Fútbol, pero no suspende de su cargo a Pedro Rocha. Es otra de las noticias destacadas en el día de hoy. Esa tutela por parte del gobierno de la Federación de Fútbol ante las citas deportivas futuras, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la organización del Mundial de 2030. El gobierno quiere que Vicente del Bosque, una exjugadora y un abogado especialista en derecho deportivo, integren la gestora que se mantendría hasta las nuevas elecciones a la presidencia federativa del mes de septiembre. Y una noticia también que ha llamado la atención: Glovo rectifica y elimina de su app restaurantes clandestinos. En el caso de La Coruña, una docena de restaurantes tenían en un local su domicilio digital, pero el propietario era un carnicero jubilado que no tenía noticia de lo que estaba ocurriendo. Supo de la usurpación por las informaciones en La Voz. La plataforma que albergaba estas empresas, que suministraban comida, churros o incluso tabaco, las ha eliminado ya de su listado. En El País, el PSOE y sus socios arropan a Sánchez y se movilizan para salvar el gobierno. Los aliados parlamentarios salen en defensa de la actual mayoría y se muestran dispuestos a respaldar una moción de confianza. También nos cuenta en las elecciones en Cataluña que el presidente eclipsa a Puigdemont y que España suministrará una partida de misiles Patriot a Ucrania. El Mundo destaca: el gobierno y el PSOE tiemblan ante el miedo real de que Sánchez dimita. De aquí al lunes hay que convencerlo de que siga. Y Feijóo ya desliza que se postulará de inmediato como candidato si el presidente a la presidencia si Sánchez dimite. Una idea de dimisión que cala en el extranjero, cuenta El Mundo, y los diplomáticos alertan de que no se entenderá una marcha atrás de Sánchez. En ABC, la maniobra de Sánchez descoloca las instituciones europeas. La imagen del mandatario español ya se había visto deteriorada en Bruselas por la brusca gestión del reconocimiento de Palestina. Y también hablan de Begoña Gómez, catapultada tras llegar a la Moncloa. Hubo que retorcer mucho el reglamento para dar una cátedra. Muestra el malestar, dicen que hay en este caso, en la Complutense, por esta cátedra. En otros periódicos nos encontramos en esta mañana en La Vanguardia con esa campaña electoral que ha comenzado en Cataluña. La imagen de Salvador Illa, del PSC, cierra filas con Sánchez y los valores que representa. También de Aragonés, arropado por Junqueras, Esquerra pugna para que ni Sánchez ni Puigdemont capitalicen la campaña, y Junts lo fía todo a Puigdemont para tratar de rebasar al Partido Socialista. Gobierno y PSOE, titula también La Vanguardia, reaccionan tras el shock para evitar que Sánchez dimita.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades, decídase por lo conocido y duradero.